Nos vamos a Israel, allí nos recibe Damián Pachter, periodista, porque bueno, se nos ha perdido en el camino qué pasó y qué pasará con los juicios al primer ministro, cómo fue el arranque de esta coalición de emergencia, qué está pasando con el coronavirus y con la apertura. Hay escuelas que tuvieron que volver hacia atrás y cerrar. Bueno, montones de temas que nos vamos a actualizar, a poner al día con Damián. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos, Damián. Bueno, contanos un poquitito. Entiendo que el juicio comenzó, pero la próxima audiencia queda lejos.
Sí, el tema del juicio es interesante porque demuestra cómo se maneja el sistema. Más allá de lo que ocurra con Netanyahu, el proceso en sí va a llevar años. No es que se termina en 3 meses, en 4 meses, en 1 año... Ahora están en la fase de la recolección de testimonios por parte de los testigos. Y están presentando en realidad las pruebas ante los jueces. Y eso es un proceso que va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo, seguro mucho más de este año y medio en el cual Netanyahu es primer ministro.
Es hasta probable que termine la cadencia de Gantz, o sea, 3 años, y el juicio no haya terminado.
Sí, seguramente, y además es muy probable que se llegue a algún que otro tipo de acuerdo entre las partes, entre el Estado y en realidad el acusado Netanyahu, con el cual disminuirían todos los cargos, y ni hablar que también flota en el aire el tema de la amnistía presidencial, que tiene facultades el presidente en cuanto a los cargos. Por lo tanto, pueden pasar un montón de cosas, pero es un proceso larguísimo y nada se va a definir en los próximos meses.
Damián, ¿crees que en algún momento Gantz terminará siendo primer ministro o imaginás alguna jugada política dentro de un año y medio?
Yo soy de los que creen que Gantz eventualmente sí va a ser primer ministro, que Netanyahu va a ceder su lugar para que, según el acuerdo de gobierno, el acuerdo del gobierno de unidad nacional, al pasar el año y medio, Gantz asuma. No veo por qué no. Es verdad que Netanyahu tiene muchísima astucia política, pero es el acuerdo, y si no hay, siempre y cuando no haya una condición externa que fuerce los hechos, no veo por qué Gantz no asuma. Y de hecho, creo que todo lo que hizo y todo el capital político que ha perdido en las últimas semanas, meses, tras la decisión de ingresar al gobierno con Netanyahu, creo que en realidad lo define como político, en el sentido de, bueno, a él lo que le importa es el poder, y va a llegar a ser primer ministro, cueste lo que cueste, más allá de haber traicionado a su electorado. Durante la campaña habían dicho que no se iban a sentar con Netanyahu en el mismo gobierno. Bueno, la cosa cambió, el argumento, la excusa es el coronavirus, y ahora Gantz está rumbo a ser primer ministro en 1 año y medio. Eso es lo que tiene en mente.
Bien, ya que mencionamos a Gantz, tengo una pregunta que tiene que ver con su rol actual. ¿Se prepara Israel para una situación compleja en función de la anexión anunciada de parte de Judea y Samaria?
Sí, la anexión va a tener lugar, o al menos el proceso iniciaría, a partir del 1 de julio. Gantz ya ordenó al ejército a prepararse ante este escenario. Yo, nuevamente, soy de los que creen que esto no va a pasar a mayores, sobre todo por la situación interna en la sociedad palestina, en el liderazgo palestino, en la política palestina. De la misma forma que no ocurrieron grandes disturbios cuando se trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Es cierto que esto, de alguna forma, gatilló protestas, pero en la franja de Gaza, no en Cisjordania. Por lo tanto, no creo que pase a mayores. El resto del mundo árabe, más allá de dar discursos para la tribuna en sentido de que se oponen a esta inminente anexión por parte de Israel de territorios en Cisjordania, no creo que pase a mayores. Atrás de escena se están moviendo un montón de cosas que en el mundo árabe les interesa mucho más que la causa palestina, y muchos países árabes están interesados en mantener relaciones, por más que no sean públicas, en mantener relaciones con el Estado de Israel. Y eso es lo que los guía, y no, la causa palestina no va a ser el hecho que los haga o los fuerce a torcer la estrategia.
¿Qué gana y qué pierde Israel con esta anexión?
Bueno, lo que gana es más que nada para el campo de la centro-derecha israelí. Es el principal reclamo nacional desde 1967 por parte de la derecha nacional israelí. Es decir, que los territorios llamados Cisjordania por algunos, acá los llaman Judea y Samaria, y precisamente ese es el motivo. Se llama así por lo que el pasado judío en estas tierras implica. Entonces hay todo un campo político y hay un montón de seguidores de esto. De hecho, la mayoría de Israel votó al campo de centro y centro derecha y están a favor y sostienen que estos territorios se pertenecen al Estado de Israel y por ende hay que imponer la soberanía y la ley israelí en esos lugares. Es así de simple, no es mucho más complejo que eso. ¿Y qué pierde? Bueno, lo que pierde es que algún tipo de reproche en la comunidad internacional, no creo que llegue a sanciones, no creo que llegue a aislamiento, va a quedar en palabras como queda siempre. Y obviamente también recordemos que los países del mundo pueden protestar lo que quieran, de la misma forma que protestaron cuando se mudó la embajada o cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel. El mundo puede protestar, pero los que viven acá son los palestinos y los israelíes. Por ende, Israel no va a aceptar que le impongan desde afuera condiciones respecto a cuál es su capital o cuáles son sus fronteras. Por lo tanto, es probable que de todas formas haya algún que otro tema en el conflicto de judicial internacional, pero más allá de ese nivel no creo que pase a mayores. Y bueno, Israel se va a preparar. No, yo no soy de los que son tan pesimistas después de este proceso, así que estamos a un mes. Vamos a ver qué pasa con eso.
La última tiene que ver con algo más cotidiano. Se levantaron restricciones, algunas sí, otras no. Todavía está muy afectado el tema del turismo. Por suerte, Israel atravesó esta pandemia, digámoslo, de una manera leve, merced a lo que se ha hecho con tiempo y antelación. Pero hay algún rebrote o por lo menos algunos contagios en escuelas. Contame esa situación y cómo se está manejando.
Sí, la suba de los números de infectados de coronavirus en Israel se dio principalmente por la decisión de regresar a los alumnos al ciclo lectivo. Por lo tanto, se encontraron en los primeros días de la apertura general, en el 18 de mayo, aproximadamente en la escuela del gimnasio de Jerusalén. Allí hubo 120 casos positivos y bueno, obviamente, cuando hay un solo caso positivo en cualquiera de las instituciones educativas, lo que se hace es de inmediato cierran el lugar y mandan a todos a cuarentena de nuevo. Pero ahora hay miles de estudiantes en cuarentena, pero eso no implica que hay miles de personas infectadas, ni tampoco implica que hay un segundo brote o una segunda ola. Esto es parte de cómo se va a convivir a partir de ahora, más con esta apertura, que tiene que ver con la idea de convivir con el coronavirus más allá de las consecuencias que esto puede tener, y mientras tanto prepararse para un posible brote. Estos brotes van a seguir ocurriendo y es normal porque es parte de lo que implica abrir la economía, abrir las actividades, y esto va a seguir ocurriendo. Vamos a ver semanas con niveles mucho más bajos, 20 contagios por día, 40 contagios por día. Los últimos días hubo 100, pero es todo manejable, y lo que importa es el número de personas que están internadas en los hospitales, no el número general de contagiados. Y el número total de personas internadas en el hospital, en todos los hospitales de Israel por coronavirus, son 115. Es una cifra completamente manejable.
Sí, de hecho, Damián, aquí tenemos el doble de fallecidos en menos tiempo, digamos. Nosotros estamos entrando recién en otoño, en nuestra época de frío y probablemente con muchas complicaciones, así que queda claro que la perspectiva es positiva. Como siempre, va nuestro agradecimiento, Damián, por este tiempo que tenés para con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y a cuidarse.
Un abrazo y bueno, cuídense todos y un saludo a todos. Muchas gracias.
Gracias, Damián Pachter, periodista argentino, residente en Israel de I-24 News.